Vamos a charlar con Juan Pablo Di María Aguilar, que es parte del equipo de la cumpleañera de María Inés Pilati Vergara. Nos decía nuestro oyente Coqui que hoy está cumpliendo años, le mandamos un beso. Bueno, pero Juan Pablo nos va a hablar un poquito respecto de este apoyo de los sectores populares a fórmulas más populares también, como las de Capitanich y Analía Rach Quiroga y Massa Rossi, ¿no? Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Muy buen día, Silvia, para vos, para el equipo de trabajo y para toda la audiencia de este programa.
Bueno, bien, acá estamos un poco charlando respecto del avance de la derecha, del neoliberalismo, y bueno, ¿y a dónde están precisamente esos límites que nos presentan nuestros candidatos, nuestras candidatas o los candidatos y candidatas de Unión por la Patria?
Claramente, de parte justamente de esta fuerza política electoral Unión por la Patria, la idea es seguir adelante con un proyecto político todavía que ya está en curso, más allá del 10 de diciembre, porque justamente está en juego la continuidad de un proyecto de país. En cambio, lo que está enfrente, la oposición, no es un proyecto de país, es un cúmulo de propagandas, provocaciones, vueltas al pasado, a lo peor del pasado, a lo que ya se vivió. Silvia, recordemos lo que fue el gobierno de la Alianza en el año 99, 2000 y 2001, y en que terminó ello. También lo que fue la Alianza Cambiemos del 2015 al 2019. Y en ese sentido, eso no es un proyecto de país. Como decía, proyecto de país es lo que está en curso ahora, que por más falencias que tenga y por más que falten cosas, desde mejorar la economía, bajar la inflación, adecuar sueldos y salarios a precios de todas las cosas, empezando por lo más importante, los alimentos. Eso creo que hay que destacar a la hora de justamente la campaña electoral que estamos atravesando, pensando sobre todo en los que menos tienen, que son justamente aquellos que se verán más perjudicados si vuelve a ganar la derecha en octubre o en noviembre.
Vos sabés que hace un ratito también leía a propósito de estos discursos, de este avance de la derecha y del neoliberalismo con su discurso, escuchaba y veía algunas cuestiones respecto de cómo es que Patricia Bullrich o bien Horacio Rodríguez Larreta o Javier Milei y tantos otros dicen lo que quieren y en realidad no pagan costo. ¿Por qué es que no pagan costo político? ¿Vos crees que solamente por el blindaje que tiene, ya que le gusta a Bullrich el tema del blindaje, es por el blindaje mediático o hay algunas otras cuestiones que van mostrando que efectivamente la sociedad sí va girando también hacia discursos de ese tenor? Va girando, digo, con mayor posibilidad de aceptación de esos discursos.
Creo que siguiendo lo que decís, Silvia, y sumando a lo que mencionabas y explicabas, digamos, del blindaje mediático comunicacional del que gozan los precandidatos y candidatos opositores, también hay que sumar que, ¿viste cuando se dice que la gente vota con el bolsillo? En realidad creo que la gente vota con las emociones. Y estos candidatos llegan a las emociones de gran parte del electorado, que también creo que es un signo de época o aire o espíritu de época, por llamarle de una manera o de otra, de cambiar por cambiar, de querer o desear el cambio por el cambio mismo. Y en ese sentido creo que hay algo emocional, en gran medida, en justamente sumado a esto que vos decías del blindaje mediático, a la hora de poner el voto a determinados precandidatos, sea Patricia Bullrich, Javier Milei o quien sea, ¿no? En este sentido yo creo que hay que apuntar justamente a eso en lo electoral, y esto no solo lo digo al título político, sino también personal, aunando una cuestión con la otra, y que llegar a las emociones justamente del electorado me parece muy importante, porque en el caso del oficialismo tiene el gran activo de que viene haciendo cosas por la gente, por el pueblo, como en la oposición solamente se pasa el tiempo haciendo propuestas vacías, criticando al oficialismo en curso, y por supuesto valiéndose de discursos vacíos que si bien llegan a lo emocional de la población, yo creo que una vez que gobiernen van a repetir lo peor del pasado que mencionaba y explicaba anteriormente.
Claro. Y mientras tanto, ¿cómo se hace para vulnerar esos discursos, para romperlos, para tratar de desarticularlos desde el espacio de Unión por la Patria? En este caso, concretamente, tanto la fórmula que encabeza Capitanich como la fórmula que encabeza Agustín Rossi. Mirá, qué fallido el mío. Sergio Massa.
Sí, bueno, creo que siguiendo lo que decías, justamente con hechos, con políticas públicas de Estado, de gobierno, como lo vienen haciendo, y por supuesto con más militancia, que es algo que ya se viene dando, y en eso creo que hay que reforzar en este contexto ya que estamos muy muy próximos a las PASO. No nos olvidemos que quedan menos de 2 semanas, y sobre todo apuntando a las generales, pero uh-huh. En lo que estamos, yo creo que es muy importante la militancia política desde el lugar al que a uno le toca, tanto a nivel personal como colectivo, y cada uno pone su granito de arena desde el lugar en el que está, ¿no? Y justamente por esto me parece muy importante remarcar que justamente es sumar la militancia y el hablar con la gente, con las personas, digamos, como se viene llevando adelante en territorio, fortalece justamente ya los hechos, las medidas, las políticas públicas que se vienen llevando adelante, ¿no? Uh-huh. Porque me parece también importante destacar esto, Silvia, porque no es menor lo que viene haciendo el gobierno en campaña. La campaña se viene dando con hechos, con políticas de Estado y de gobierno, en lo económico, en lo social. No nos olvidemos que, por más críticas que le propinen tanto al gobierno provincial como el nacional, le critican por lo que hacen, no por lo que falta por hacer. Y en eso decía yo que la oposición tiene un discurso vacío y de cero propuestas. Y creo que la comunicación del gobierno no me parece fallida, y creo que tiene que ser justamente reforzada con mayor militancia.
Está bien, es muy interesante. No sé si ya nos estamos yendo uh-huh. A la pausa, pero bueno, quería cerrar con esto. No sé si alcanzaste a ver una encuesta de la consultora de opinión pública, CB Consultora de Opinión Pública, y es muy interesante lo que van poniendo como los principales problemas del país, ¿no? Arranca la inflación, que despega, por cierto, bastante respecto del segundo ítem, pero ahí está este endurecimiento del discurso que apela siempre a que, bueno, la falta de justicia o los planes sociales o el empleo público, viste que siempre van sobre esos caballitos de batalla y no están en la cabeza, no están esos temas entre los tres principales problemas del país que sí advierte el común de la gente. Así que ahí entonces es como que esa emocionalidad de la que hablas es una emocionalidad prácticamente instalada a la gente porque no forma parte de ese menú de preocupaciones.
Sí, por supuesto. Creo también, viste, que en esa emocionalidad la oposición, los precandidatos y precandidatas a la oposición apelan justamente a esta lógica muy propia de la política, de la generación de conflictos, de amigos versus enemigos, que creo yo es lo esencial de la política, y justamente porque marca la cancha y nosotros tenemos propuestas, estos hechos llevados adelante, tenemos esto por hacer, contra ellos que solamente tienen críticas, sin propuestas, discursos vacíos, permanentes provocaciones y mentiras. Ante eso yo creo, Silvia, que la política es conflicto, más allá de que se busquen generar consensos, lo cual también es parte de la política, me parece muy sano, pero no hay que dejar de lado que solo con obras, hechos, políticas de Estado, cosas que mejoran la calidad de vida de la gente, indudablemente, con eso solo no basta. Entonces creo que también hay que apelar justamente a la confrontación, la generación de conflictos, que también es parte de la política y es tan importante, y en algunos contextos más, que la generación de consensos.
La verdad es que sí, es cierto, acuerdo.
Sí, sí, por supuesto, Sila, porque no nos olvidemos también que de eso se trata también, llegar a la emocionalidad, a las emociones de las personas, del pueblo. Justamente tener en cuenta que no es todo lo mismo cuando se dice, viste, son todo lo mismo, todos los políticos son lo mismo. No, en realidad no, digamos, porque cuando tenemos justamente un proyecto de provincia como el que gobierna Capitanich y Rach en el Chaco, anclado o como parte de un proyecto de nación que gobiernan Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que es un proyecto de país, por más falencias que tenga, con todo lo que falte por hacer, pero es un proyecto de país de inclusión, de mejora de calidad de vida de la gente, cuando tenés enfrente todo esto otro, que no va por el mismo camino, aunque diga que esto, lo que hay es malo y que van a mejorar, y cuando dicen mejorar dicen, lo que quieren decir en realidad es volver a foja cero y perjudicar a las mayorías. Bueno, es ahí donde yo creo que hay que justamente mostrarle, comunicar esto de la manera más clara y no solo racional, también emocional posible, para justamente darle continuidad a este proyecto de país.
Estamos. Juan Pablo, vamos a volver a charlar seguramente sobre este tema, así que en otra ocasión, y bueno, y hoy te agradecemos, sí, muchísimo.
Será un placer, Silvia.
Este contacto con la radio pública. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos y al equipo de trabajo y a la audiencia del programa.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego,
Juan Pablo Di María Aguilar, bueno, lo recordamos porque forma parte del equipo de trabajo de la senadora Marín Pilati Vergara, pero también es asesor de la mesa Massa Rossi. Son las 10 de la mañana, 5 minutos.
Nacional, en todo el país, la radio pública.